Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
12 en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenas tardes. BBVA Reserve ha elevado 2 décimas al 3,1% el crecimiento previsto para la economía española en 2024 por el avance de la actividad superior a lo esperado en el tercer trimestre y por la ligera aceleración en la creación de puestos de trabajo en el cuarto trimestre. La entidad que ha presentado su informe de situación a España señala que se han producido 2 perturbaciones que podrían condicionar el crecimiento nacional, la DANA en Valencia y los aranceles en Estados Unidos, aunque el impacto, dicen desde BBVA Research, dependerá de la respuesta de política económica. Este jueves, por cierto, el Gobierno ha cifrado en más de 500 millones de euros las distintas ayudas y compensaciones que han llegado ya a los afectados por la DANA en Valencia. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
De esos 16.600 millones, por ejemplo, de los tramos de los 5.000 millones de los Avalético, hemos activado ya más de 1.000 millones, de los cuales están llegando ya o ya hay solicitudes por esos 250, es decir, un 25% del tramo de los Avalético ya activados. Del elemento de las ayudas del consorcio, teníamos una estimación inicial que señaló el presidente del Gobierno de 3.500 millones asociados a los posibles gastos en indemnización del consorcio, pues como le decía, ya han llegado esos más de 130 millones.
Declaraciones de Cuerpo a Onda Cero, donde desde Valencia, donde ha viajado para mantener reuniones con representantes de los principales sindicatos y de empresas y asociaciones afectadas por la DANA. En los mercados financieros, la caída del gobierno francés parece no pasar factura a los mercados del viejo continente, que operan en positivo después de que ayer el presidente de la FED, Jerome Powell, confirmase las perspectivas de una mayor ralentización en el ritmo de bajadas de los tipos debido en buena medida la firmeza de la economía estadounidense. Con todo, vemos al IBEX 35 subir un 1,24% a 12.079 puntos. Avances más contenidos para París de apenas un 0,24%. El DAX alemán se revaloriza un 0,37%, mientras que el Eurostoxx 50 opera con subidas del 0,53% a 4.944 puntos. Dentro del IBEX 35 es el sector financiero quien lidera los avances, en especial Santander y el BBVA. Santander con una subida del 3,13% y el BBVA con un repunte del 2,96%. Entra dinero con fuerza también en valores como Sabadell, arriba un 2,63%, CaixaBank, que se revaloriza un 2,3%, Bankinter, que sube un 2,19%. En negativo, tan solo 4 cotizadas, la más penalizada Repsol, que se deja un 1,22%. Recortes superiores al punto porcentual para Aena, bajo un 1,05%, mientras que Solaria se deja un 0,88%. Y recortes también, aunque muy tímidos, para Puig, de apenas un 0,10%. En el mercado de divisas, el euro sube frente al dólar, arriba un 0,24%. Se compra y vende hasta ahora a 1,0537 dólares. En el mercado de materias primas, corrige el barril de referencia en Europa, el Brent abajo un 0,59%, 71,89 dólares.
Otras noticias.
El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha presentado su candidatura para la Secretaría General del PSOE en Madrid para ganar, ha dicho, al mal, con una apuesta por la izquierda valiente.
Desprecio la política de confrontación que se está haciendo en Madrid. Por lo tanto, toda esa experiencia, toda esa ilusión, toda esa ambición la voy a poner al servicio de esta causa que, como digo, es una misión, una verdadera misión de servicio público.
Y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha negado un pacto con el presunto conseguidor de la trama Coldo, el empresario Víctor de Aldama, para que le diera un piso en el Paseo de la Castellana en Madrid, valorado en casi 2 millones de euros como garantía de los pagos que una serie de constructoras le harían en un futuro a cambio de contratos preadjudicados de obra pública. En declaraciones al diario ABC, Ábalos ha explicado que Aldama no aporta una sola prueba y acusa al empresario de haber mostrado un listado de obras sacado, dice, de la ficha de presupuestos. Para el ex ministro, se está comprando la versión de un bandido, de un impostor que está engañando, dice, a la justicia. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com.
La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. ¿Qué tipo de piel tienes?
¿Te la cuidas?
¿Te proteges del sol?
¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
¿Qué perfume puedes regalar?
Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local, aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
Señor Pepe ofrece lo mejor de su recetario tradicional con una despensa excelente, buena bodega y exquisitos platos de temporada como setas a la brasa o platos de cuchara como nuestros garbanzos con rabo de toro. Señor Pepe, un lugar único para disfrutones en pleno barrio de Salamanca. Reservas en señorpepe.com o llamando al 91-236-1879. Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Intereconomía, 30 años contigo. Intereconomía, 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia, misma filosofía, siempre con la actualidad económica. Intereconomía, 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía, 30 años contigo. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio.
Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a cierre de mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica.
Di que nos escuchas. Radio Intereconomía.
En Radio Intereconomía comienza Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, con Mariló Sánchez Fuentes, un programa patrocinado por el Campus 360.
Bienvenidos, soy Mariló Sánchez Fuentes. Esto es Negocios de Carne y Hueso en Radio Intereconomía, el programa de los emprendedores innovadores, las pymes, las startups, pero sobre todo de los que sueñan en transformar el mundo y con sus ideas y proyectos lo hacen realidad. Hoy de nuevo salimos de los estudios de Radio Intereconomía al encuentro de los principales eventos de nuestro país, donde el emprendimiento y la innovación son los protagonistas, dando voz y visibilidad al ecosistema emprendedor y al tejido empresarial. Porque ya conoces el leitmotiv de este programa, que el emprendimiento innovador es lo único capaz de transformar una economía, una sociedad, un país y así la humanidad. Y hoy nos encontramos en Jaén, estamos emitiendo desde la propia Universidad de Jaén en otra etapa de nuestro roadshow por Andalucía. Estamos descubriendo cómo cada provincia andaluza se está consolidando como referente en emprendimiento innovador, especializándose en verticales y sectores estratégicos. Con el respaldo de la Junta de Andalucía y Andalucía Emprende, exploramos hoy cómo Jaén se está posicionando como un epicentro de ciberseguridad, atrayendo talento e impulsando el emprendimiento tecnológico. Nuestro objetivo, ya sabes, es reflejar cómo este esfuerzo conjunto está colocando a Andalucía en el mapa internacional como un centro neurálgico de emprendimiento y tecnología avanzada. Y es que la ciberseguridad no es solo un tema técnico de grandes empresas. Estamos descubriendo estos días aquí también que es una necesidad para todos, para todas las empresas. Pensemos en un dato revelador de que el coste del cibercrimen global, por ejemplo, se estima que alcanzará los 10,5 billones de dólares anuales ya en 2025. En un mundo en el que cada aspecto de nuestra vida depende cada vez más de la tecnología, la seguridad digital, por ejemplo, se convierte en el pilar que protege desde la identificación personal hasta la continuidad de nuestros negocios. Durante estos días, la ciudad, Jaén, se convierte en el corazón de la innovación digital con hackathons, talleres, mesas redondas que nos conectan con algunos de los mayores expertos y profesionales del sector. Hoy vamos a hablar con emprendedores, expertos y representantes institucionales para entender cómo se está aprovechando esta oportunidad y cómo Andalucía se está posicionando en el mapa de la innovación en ciberseguridad a nivel mundial. Así es que ponte cómodo, un poquito de música y comenzamos. Y comenzamos saludando a Javier González Navarro, director general de Emprendimiento, Promoción y Aprendizaje de la Junta de Andalucía. Muy buenas, Javier.
Muy buenas, Mariló.
Bueno, encantados de estar en tu tierra de nuevo. Déjame decirle a la audiencia que Javier lidera iniciativas clave desde la Junta para facilitar el camino a emprendedores, estudiantes e investigadores, ¿verdad?
Sí, bueno, ese al final es nuestro objetivo. Siempre hablo de retención y atracción, y dentro de esa finalidad de conseguir retener el talento andaluz, que hay mucho y muy bueno, pues todas las prácticas que hagamos creo que se quedan cortas y son pocas, no son suficientes para... Siempre tenemos que estar intentando innovar más, emprendiendo más, para de alguna forma conseguir que ese talento andaluz se quede aquí con nosotros y, por supuesto, también atraer a todo aquel que quiera hacer una nueva iniciativa en nuestra tierra.
Desde luego, ahora nos vas a contar un poquito qué tiene la Junta para todas esas iniciativas que quieran venir de cualquier parte del mundo. Pero vamos a contar un poco a la audiencia qué está pasando ayer y hoy aquí en Jaén.
Bueno, pues en este caso nosotros desde el centro directivo identificamos que en cada provincia hay ciertos potenciales que entendíamos que teníamos que poner en valor. De forma paralela, teníamos aquí la opción de celebrar en Jaén y junto a la Universidad de Jaén, Ciberolé, y veíamos que era una clara idea que iba conforme a lo que nosotros veíamos que podíamos potenciar en la tierra de Jaén. Por lo tanto, nos sumamos a la iniciativa en cuanto nos invitaron. Uh-huh. Tenemos también proyectado realizar nosotros desde el centro directivo actuaciones directas en materia de emprendimiento en esta vertical concreta. Uh-huh. Que desarrollaremos, si no tenemos ningún inconveniente, a primeros del año 25. Y bueno, pues en esta línea trabajando, y llevo desde ayer más o menos, que además pude llegar pronto. Estuvimos en otra parte de instalaciones también de la universidad, con hackathon, con distintas, uh-huh, con distintos foros, donde pudimos comprobar pues cómo se encuentra el tejido de Jaén en este sentido y lo bueno que hay.
Bueno, hay mucho bueno, lo vamos a ir descubriendo durante la próxima hora con los distintos invitados a esta mesa, pero quiero que nos actualices los datos de la Junta, los datos de ese apoyo al emprendimiento que estáis ofreciendo.
Bueno, pues al final uno de los principales motores siempre es el incentivo económico, uh-huh, como no puede ser de otra forma. También cuando hablamos de emprendimiento tecnológico, una innovación tecnológica requiere de un mayor aporte económico, evidentemente, que otro tipo de emprendimiento. Entonces, nosotros estamos trabajando en unas líneas de subvención que esperamos poner en marcha a principios también del año 25, uh-huh, que van dirigidas en tres líneas. Una primera para espacios de aceleración e incubación,
vale.
Una segunda para startups y una tercera para reto. En total, el montante total es de aproximadamente 2,1 millones de euros.
Sí.
Y bueno, el requisito, evidentemente, es que se desarrolle en Andalucía.
Dime si tengo bien, entonces, has dicho 2,1 millones de euros. Dime si tengo bien este dato. Un presupuesto que supera los 2.000 millones para 2025 en I+D+I.
Sí, claro, pero exactamente. Es decir, hay un presupuesto general de la Junta de Andalucía.
Vale.
Vale, para I+D+I, uh-huh, y yo te hablo del presupuesto en concreto
para...
de mi centro directivo únicamente para acciones de emprendimiento.
Vale.
En este sentido, aparte...
Ya me había cogido yo los 2.000 millones.
Sí, sí, ya me gustaría poder tener toda esa cuantía para emprendimiento. Aparte tenemos una línea de fomento de cultura emprendedora que está dirigida para entidades sin ánimo de lucro, asociaciones y fundaciones que realizan eventos de fomento de cultura emprendedora, y estamos trabajando también de forma conjunta con RADE, uh-huh, para sacar otra línea también para emprendimiento en 2,5 millones de euros, uh-huh, para empresas que tienen, bueno, pues que se están poniendo en marcha, se encuentran en unos requisitos similares a los que se solicitan en este caso desde el registro de NISA.
¿Sí?
Y para poder de alguna forma ayudarlo. En total estaríamos hablando de que en el 2025, si no hay ningún inconveniente, tendremos aproximadamente 4,6 millones de euros,
bueno,
para acciones de emprendimiento. Y después, por supuesto, que aquí también es donde entra en juego otro tipo de acompañamiento, es el apoyo en eventos. Yo decía el otro día que Andalucía se había puesto de moda, y se había puesto de moda en la celebración de eventos. Este año creo que es el año con más eventos. Hemos contado y vamos a contar porque todavía no ha terminado. Entre ellos hemos tenido Alhambra, hemos tenido Startup Olé, uh-huh, hemos tenido Al Andalus. Ahora se celebrará el Congreso Internacional de Startup. Entonces, vemos que hay una promoción bastante interesante, que la gente quiere conocer qué está pasando en Andalucía,
sí,
y que se está convirtiendo en tierra de atracción para el talento. Es una forma más de apoyar a los emprendedores.
Sin duda, y aquí lo hemos contado y lo estamos demostrando también con este roadshow que estamos haciendo por Andalucía de vuestra mano. Ese foco tuyo en sacar a la luz todo el talento andaluz y posicionar cada provincia, recuérdanos un poquito, cada provincia tiene un color y tiene un vertical, ¿verdad?
Sí, bueno, déjame que al hilo de lo que estábamos hablando antes, ahora, por ejemplo, la semana que viene estaremos en el Summit de Lisboa,
¿sí?,
al cual acompañaremos el programa, que nosotros tenemos un programa con el Consejo Andaluz de Cámara, que es el Roadshow,
¿sí?,
que a los finalistas nos lo llevamos a Summit, para que puedan exponer, evidentemente, sus proyectos o sus productos. Nosotros siempre hemos puesto el foco, que aparte de vender la marca Andalucía, queremos vender a los protagonistas de Andalucía,
claro,
que en este caso para nosotros son los emprendedores. Es decir, no puede haber un evento sin emprendedores.
No.
Para mí es fundamental que si vamos a Lisboa, los emprendedores tienen que estar en Lisboa, claro, en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Evidentemente, si vamos a Madrid, al Summit a Madrid, tenemos que llevar a los emprendedores a Madrid. Y en este caso, la semana que viene, pues nos vamos con 5 de las ganadoras para Lisboa a contar lo que hacen, ¿no? y a poder decir un poco qué hacemos aquí en Andalucía. Y sobre el tema de las verticales, pues sí, evidentemente identificamos espacios como en Sevilla celebramos hace poco el hackatón
de la NASA,
estuvimos ahí, porque tiene un sector aeroespacial muy fuerte y que tenemos que poner en valor.
Sí.
En Granada nos encontramos con un sector de salud también muy fuerte, avalado por un parque tecnológico, en este caso de salud, que es el PTS, que está funcionando muy bien, con unos resultados muy positivos y sobre todo con un resultado de crecimiento constante, ¿no? Que yo creo que eso es bastante destacable. Aquí en Jaén hablábamos de ciberseguridad y nos teníamos que centrar, entre otros sectores, sabemos también que tiene el sector fuerte del plástico, de industria de plástico, pero en este caso nos quisimos centrar en esta área. En Córdoba, que si bien hemos celebrado
el top 101, que lo vamos a contar ya mismo.
El top 101 tiene una pujanza muy fuerte por el sector de defensa, que además el sector de defensa creo que puede ser un gran desconocido, pero con un gran potencial, porque permite a muchas empresas de servicios duales, que quizás desarrollan su servicio para la sociedad civil, que son susceptibles también de ser clientes del sector de la defensa, que al final es un sector, seguridad y defensa, que tiene bastante movimiento,
claro,
bastante movimiento económico.
Uh-huh.
En Huelva, por ejemplo, hablábamos del Valle de Hidrógeno Verde, junto a la zona de Cádiz, aunque en Cádiz también tiene una gran importancia la economía azul, en este caso.
Sí.
En Almería, el sector agro sigue siendo muy, muy fuerte, que nosotros nos centramos más también en un agro tecnológico.
Uh-huh.
Entonces, en cada provincia destacamos algún tipo de vertical en la que entendemos que tenemos que estar. Málaga es una provincia un poco curiosa porque, si bien tiene un desarrollo digital muy importante,
sí,
y es uno de sus fuertes, también tiene un mercado muy curioso porque por toda la zona de costa, es susceptible también de fomentar otro tipo de desarrollos. Entonces, Málaga sí estábamos con alguna temática más aparte del sector digital.
En torno al turismo, sí, en torno a la silver economy incluso y a todo lo que se está desarrollando.
Sí, algo más, pero en un tono más luxury de un, sí, un turismo diferente que también permite a una serie de startups o de empresas ofrecer un servicio a otro tipo de potencial cliente que es diferente al que nos encontramos quizás el cliente normal de aquí.
Pero al final, qué interesante, Javier, que lo hemos hablado varias veces, pues tener a toda Andalucía convertida realmente en un hub empresarial donde en cada rincón puedes encontrar una especialidad donde, oye, pues me quiero dedicar a esto, pues ya sabes que aquí te lo van a poner pues más fácil o vas a tener aún muchas más ventajas y apoyos, ¿no?
Yo creo que sí, que la idea al final es que este mensaje vaya calando, trabajándolo con cada una de las provincias, porque al final lo que hay que poner el altavoz es lo que realmente necesita cada una de las provincias, ¿no? Y haciendo un uso eficaz de los recursos, creo que puede ser el resultado bastante interesante en un medio plazo.
Sí, y además también hay que decir que tu liderazgo al frente de este departamento está haciendo que podamos sacar a la luz muchas de las cosas que están pasando, así es que agradecemos todo tu apoyo al emprendimiento y a la innovación, Javier González.
Bueno, yo agradezco las palabras al final.
Oye, hay que decir lo que es.
Lo único que estamos haciendo es trabajar, eso sí, de forma incansable, por supuesto, por Andalucía, porque soy un convencido del potencial que tiene esta tierra y los andaluces. Mi consejero es un convencido de ello y así nos pide que lo hagamos constantemente. Y después también permíteme que ponga en valor a la Fundación, a Andalucía Emprende.
Por supuesto, les tenemos aquí, vamos a hablar con ellos ahora mismo, y a Daniel Escacena.
Claro, que no, al final nos permite todo aquello que trabajamos que llegue de verdad a cada uno de los ciudadanos, ¿no? Con la capilaridad que tienen y con sus técnicos, que son los que están día a día escuchando a cada uno de los emprendedores. Y permíteme que haya usado el término escuchar, ¿no? Porque realmente atendemos a sus necesidades en ese sentido.
Sí.
y ayudando en todo lo que podemos.
En todo lo que podéis, y es una realidad, hay que decir que es una realidad. Bueno, ese mensaje para todos los oyentes, el siguiente paso tiene que ser Miami, ya sabes, ahora vas a Lisboa, pero luego nos traemos a los emprendedores para allá, que hay mucho también que mostrar desde allí. Ese mensaje para toda la audiencia, ¿por qué tienen que venir a Andalucía? Como sé que te vas a quedar sin minuto de oro al final, que te encanta, porque te tienes que ir antes, cuéntanos ese... ¿Por qué tiene que venir todo el mundo aquí?
Yo evidentemente no te iba a decir otra cosa. Voy a vender mi tierra, pero en este caso, antes tenía la oportunidad de presentar Ciberolé y usaba datos que no son míos, que son los del informe GEN, que son comparativos globales, y son ellos mismos los que, entre otros datos destacables en su informe ejecutivo, destacan Andalucía como región emprendedora. Uh-huh. Hemos crecido muchísimo en todas las variables, en un efecto, además, yo creo que de consolidación, porque aunque en algunas se da un crecimiento más rápido, se ve como paulatinamente vamos afianzando ese crecimiento. Y cifraba Andalucía como que se encuentra la primera vez en que el 100% de los emprendedores, evidentemente los encuestados, ¿no?, que quieren emprenderse, consideran con conocimientos y habilidades suficientes, sí, para emprender. Por lo tanto, hay un germen cultural que está calando, uh-huh, que era una de las grandes barreras. Hay un trabajo importante de simplificación administrativa, sí, que también es otra de las grandes barreras. Y estamos intentando atraer toda la inversión que podemos. Si conseguimos trabajar en esas tres cuestiones, yo estoy convencido de que Andalucía es región emprendedora, tenemos que serlo y vamos a seguir trabajando para ello.
Pues con eso nos quedamos. Javier González Navarro, director general de emprendimiento de la Junta de Andalucía. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marilo.
Saludamos ya a Susana León Garrido, coordinadora de Andalucía Emprende en Jaén, una figura clave en el desarrollo y fortalecimiento del ecosistema jienense. Muy buena, Susana. Acércate un poquito más al micro.
Buenas tardes, Mariela.
Ahora sí. Bueno, cuéntanos, queremos conocer, como os decía al principio, qué está pasando en Jaén, qué se cuece en este ecosistema. Tenemos la oportunidad de darlo a conocer, así es que cuéntanos desde Andalucía Emprende, ¿qué pasa aquí?
Bueno, pues aquí pasan muchas cosas.
Muchas cosas,
evidentemente. Muchas cosas, pero a cualquier persona que se acerque a Jaén y, bueno, y quiera emprender, pues lo primero que va a encontrar es Andalucía Emprende, ajá, a la red de CADE. Tenemos en la provincia 34 localidades, tenemos 40 CADE en 34 localidades. Ajá. Cubren el 100% del territorio de la provincia y además van a encontrar principalmente un equipo de profesionales, de personas comprometidas con, uh-huh, su territorio, comprometidas con las personas emprendedoras y que los van a apoyar al 100%. Nosotros hay una cosa que decimos siempre que nos gusta y es que cada proyecto empresarial y cada persona emprendedora es distinta. Y cierto, lo que intentamos es hacerle como un traje a medida, porque cada proyecto es diferente, ¿no? Pero sí es verdad que el común denominador que nos encontramos muchas veces es que las personas emprendedoras acuden y dicen, ¿por dónde empiezo?
Claro.
Y ahí estamos nosotros.
Eso es.
Entonces, realmente le ayudamos a armar el proyecto empresarial, a definir la idea de negocio, el modelo de negocio que deben seguir, uh-huh, a elegir la forma jurídica más adecuada y además se crea la empresa en 48 horas con el punto de atención a emprendedores. Le ayudamos en la búsqueda de financiación tanto pública como privada. Andalucía Emprende tiene numerosos convenios con entidades financieras, uh-huh, la subvención y los incentivos, de manera que intentamos que el proyecto salga con las mejores mimbres y con mucho éxito. Uh-huh. Además, como sabemos que los proyectos, los inicios son muy difíciles,
sí,
tenemos una red de alojamientos empresariales gratuitos, tenemos 147 alojamientos en la provincia de Jaén, nave y despacho, que por un periodo de 3 a... dependiendo de despacho o nave, pues van a poder empezar el proyecto empresarial y consolidarse. Además de eso, hacemos muchas más cosas.
Sí.
Porque sabemos que la formación, aunque no es una garantía de éxito, pero contribuye.
Y así tomas aire.
Sí, sí, sí.
Dan financiación, apoyan formación, apoyan en todo ese principio que efectivamente es como por dónde empiezas el común denominador. Y ahora os metéis ya también en temas de formación. Sabemos que Andalucía Emprende está muy centrada ahí.
Sí,
cuéntanos
sí,
desde
sí.
ahí.
Tenemos una serie de itinerarios de capacitación que se llama Aprender a Emprender, uh-huh. que están además segmentados en función de la tipología de empresa, de manera que las empresas que al inicio, los emprendedores, las personas emprendedoras, pues tengan también una formación, unos conocimientos que, como decía, siempre contribuye al éxito del negocio.
Uh-huh. Con lo cual, tenemos una posición muy interesante para poder acometer proyectos, para poder establecer sinergias y para poder colaborar con todo el tejido productivo, además de proponer y determinadas iniciativas que surgen desde la universidad y fomentar el emprendimiento desde la universidad, que también lo hacemos.
Claro, eso es fundamental, lo comenta también Susana y lo venimos diciendo siempre. ¿Cómo se fomenta desde esta universidad esa cultura emprendedora tan necesaria?
Bueno, hacemos muchísimas cosas. Tenemos, bueno, una unidad de empleabilidad y emprendimiento.
Ya solo con tenerla ya sí. dice mucho, que no lo tienen todas las universidades.
Efectivamente, nosotros tenemos nuestra unidad de empleabilidad y emprendimiento y desde ella se lanzan muchas acciones en materia de empleabilidad, de mejora de las competencias de nuestro alumnado para enfrentarse a los retos que supone integrarse en el mercado de trabajo. Pero también fomentamos la cultura emprendedora y lo hacemos desde distintas vías. Bien, a través de nuestros proyectos, nuestras iniciativas, nosotros organizamos distintos programas, como ahora mismo hemos abierto la primera fase del programa Insight, un programa de iniciativa emprendedora en el que puede colaborar cualquier alumno de la Universidad de Jaén, que en tres fases. La primera fase, la fase IN, identificar una necesidad. De todos los proyectos que se presentan, ganan tres. Esos tres pasan a la segunda fase y de esa segunda fase cualquiera puede volver a presentar iniciativas, que es la fase de solución ideal. Plantear la solución ideal para una de esas propuestas. Y luego la última fase de los tres que ganan esa segunda fase es el desarrollo empresarial. Durante todo ese periodo, colaboramos con distintas instituciones para reciben formación, entre ellos está Andalucía Emprende, también colabora con nosotros en esas fases formativas de esta e incluso en el jurado de los de los premios. Y luego, pues, lo aparte del premio económico, nos lo llevamos a eventos de emprendimiento internacionales, como el Startup Ole que se celebra en Salamanca todos los años. Ahora los tenemos aquí con el tema de la ciberseguridad, porque la ciberseguridad es muy importante también para nuestra universidad, puesto que se implanta aquí el CTDEX. El CTDEX va a ser un centro de ciberseguridad militar que va a tener su sede en Jaén y a través de un convenio entre las distintas instituciones liderado por la universidad.
Eso es importante.
Pues, por eso las nuevas titulaciones que vienen a partir del curso que viene van dirigidas al ámbito de la ciberseguridad y, y la inteligencia artificial. Y
ahí es donde se empiezan a casar también muchas de las cosas, claro, tiene todo el sentido. Hablabas también de la colaboración entre universidades, pues bueno, pues al final también es abrir a un mercado global, pues como ahora con esta iniciativa, con Emilio, con la Universidad de Salamanca y con muchísimas más, ¿no?
Sí, nosotros colaboramos sobre todo con nuestro tejido andaluz, con nuestra universidad, las nueve universidades públicas, con la Junta de Andalucía, con la que encontramos apoyo siempre, y con el resto de instituciones del ecosistema de Jaén. Pues tenemos al Ayuntamiento, tenemos a la Diputación, tenemos a todas las entidades públicas y privadas, porque nosotros intentamos liderar acciones dentro del ecosistema, puesto que nosotros tenemos, entendemos, y el rector lo tiene muy asumido, ser un motor del desarrollo económico de la provincia a través de la formación y de las relaciones con el resto de las instituciones del territorio.
Yo creo que sí, el primer reto justamente es eso, que todas las instituciones estén unidas para crear un ecosistema fuerte, como tú dices, dentro del ecosistema todo unido. Pero yo creo que hay un siguiente reto, no sé si coincidís conmigo, y es que toda esa fuerza y todo lo que pasa dentro del ecosistema se conozca fuera también del ecosistema. Desde ese punto de vista, ¿qué desafíos crees que tienen los emprendedores o los universitarios emprendedores jienenses para salir al mundo?
Bueno, pues para salir al mundo, sobre todo que se conozca. Y claro, bueno, iniciativas como esta del programa, sí, o como los eventos que organizamos son fundamentales.
Cierto.
Y luego formación. Una de las principales carencias es la formación emprendedora, pero no solo de nuestro universitario.
Empresarial.
La formación en el ámbito emprendedor y empresarial es fundamental para cualquier persona, pero mucho más para una persona universitaria que tiene una formación académica en el ámbito que sea. Uh-huh. Ser emprendedor no tiene que ser... Estamos muy centrados en el ámbito de las nuevas tecnologías y, evidentemente, en Jaén hay una vertical importante que está surgiendo y que ya se ha puesto sobre la mesa, uh-huh, en el ámbito de las nuevas tecnologías de los videojuegos.
Sí.
Donde van a participar, nosotros hemos diseñado un máster que se pondrá en marcha el curso que viene, uh-huh, un máster propio de videojuego y arte conceptual, uh-huh, en colaboración pues con las empresas del territorio, y donde vamos a dar cabida a cualquier disciplina, puesto que este ámbito es multidisciplinar. Se necesitan, claro, músicos, se necesitan no solo quienes diseñen los videojuegos, quienes participen en el diseño conceptual o en, uh-huh, el arte conceptual, pero también cómo se crean las empresas tecnológicas en este mundo.
¿Cómo se financian?
¿Qué problemas tienen a la hora de, con el tema del marketing?
Sí.
¿Qué labores necesitan ellos conocer?
Vamos a hablar ahora también.
Entonces, claro, todas estas cuestiones son muy importantes. Y en Jaén se está creando un ecosistema muy importante en torno a las nuevas tecnologías y el videojuego. Uh-huh. Bueno, el ayuntamiento lo contará ahora después, porque tenemos ahora mismo un potencial y yo creo que una alineación de astros, uh-huh, que es fundamental para lanzar. Entonces, bueno, además contamos, ya te digo, con el resto de las instituciones,
claro,
que nos impulsan y nos ayudan con todas las iniciativas que ponemos en marcha, porque somos muy inventores. El equipo nuevo de gobierno desde el año pasado somos muy inventores, y con nuestro rector a la cabeza que nos deja, pues...
vía libre, pues a sacar ahí el talento. Sí. A sacar el talento, a retener el talento, como decía Javier, y a atraer el talento contando con todo lo que pueden hacer aquí también desde Jaén. Me ha gustado eso de se están alineando los planetas para que todo salga, así es que, y como decías, nos faltaba esa pieza también en esta mesa del ayuntamiento, todas las instituciones unidas. Vamos a saludar a José María Mesbailer Navarro, director gerente de IMEFE, el Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial del Ayuntamiento de Jaén. Muy buenas, José María.
Hola, muy buenas.
Cuéntanos qué hacéis en IMEFE, en este instituto, y cómo desde el Ayuntamiento también de Jaén apoyáis todas las iniciativas emprendedoras.
Muy bien, bueno, IMEFE es un organismo autónomo, pero tiene una cierta entidad propia, perteneciendo al Ayuntamiento, que es el Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial. Uh-huh. Y entre sus objetivos, pues está así la formación, está la catalización del tejido empresarial, pero también el asesoramiento, el apoyo a la inserción, desde, pues, complementando todo que ya hemos estado oyendo hoy de esas políticas que vienen de administraciones como pueden ser la autonómica, la estatal y la propia universidad como elemento central también en la provincia. Y lo hacemos desde cierta cercanía, entendiendo también pues cómo funciona casi calle a calle, barrio a barrio, el tejido, uh-huh, empresarial de la ciudad, buscando soluciones que complementan a otras. También tenemos incubadora, tenemos espacios disponibles, pero bueno, pues por ejemplo nos llegan muchos potenciales empresarios que quieren tener autoempleo, buscan algún local, alguna licencia de actividad, alguna licencia de obras. Queremos que agilizar desde el ayuntamiento, tenemos que asesorarles, tenemos, claro, que hacer también un camino directo, como también hacen todas las entidades con las que hoy tenemos el placer de estar en esta, uh-huh, en esta sesión. Pero pues catalizamos, orientamos, decimos quién puede ayudarle mejor en qué parte. Claro. También tenemos una parte cercana para la parte de ayudas, de subvenciones. Buscamos hacer un poco de formación a demanda para empresas, uh-huh, y estamos muy cerca de esa ámbito empresarial para que los propios programas que desarrolla el ayuntamiento, que vienen de los fondos europeos, de subvenciones autonómicas estatales, pues tengan un formato y sean una fórmula que solucione lo que realmente demanda la ciudad. Casi pues desde esos elementos pequeños a grandes elementos. Ya se ha hablado hoy varias veces del CTDEX, en el que el ayuntamiento va a tener mucho que decir,
vale.
O del segmento del videojuego, que viene un punto de inflexión muy grande en la ciudad de Jaén, uh-huh. Con el proyecto El Banco, que es el Banco Digital, es un gran proyecto, muy ambicioso, donde un edificio, pues de ahí el nombre, el banco, era un edificio que albergaba el Banco de España, muy singular.
Qué comunes somos los españoles poniendo nombres a las cosas.
Sí, pero el banco
ya todo el mundo sabe.
Ahí venía vendido ya el nombre.
Qué original.
De hecho,
el banco
es que es un banco, es una caja fuerte. De ahí lo singular también del edificio, un edificio del arquitecto de Moneon, muy importante a nivel arquitectónico y artístico, de hecho muy singular en la ciudad de Jaén, y que está configurado como una caja fuerte, ¿no? Lo cual, pues bueno, tiene la ventaja de inescrutable, pero por otro lado, ahora se está trabajando en una licitación, uh-huh. Para adaptarlo a que tenga albergue esas oficinas, ese ecosistema para networking, para fomento empresarial.
Hemos hablado con las instituciones que apoyan el emprendimiento aquí en Jaén. Muchísimas gracias, no os vayáis, pero vamos a conocer ahora, seguimos en esta mesa conociendo protagonistas de Jaén, ponerle una silla. Vamos a hablar ahora con dos empresas jienenses, son los verdaderos protagonistas y nos van a contar en primera persona, pues bueno, cómo se vive el emprendimiento en Jaén. Pues vamos a saludar por un lado a Protección Digital, empresa de referencia en la digitalización y el tratamiento seguro de grandes volúmenes de datos, y está liderada por Pablo Montero. Muy buenas, Pablo.
Hola, Marilo.
Acércate al micro, sí. Madre mía. Uy, cuidado. Hemos dejado sordos a la audiencia, perdón. Vale, ya estamos. No tocamos nada, las cosas del directo. Nada, Pablo, te decía, bueno, cuéntanos qué hacéis exactamente en Protección Digital.
Bueno, nosotros efectivamente somos una empresa que nos fundamos en Jaén, uh-huh. Dos egresados de la Universidad de Jaén, nos incubamos en el CADE.
Hemos pasado por todo, habréis pasado por el ayuntamiento para licencias.
Por el ayuntamiento poco, la verdad.
Pasarán, José María.
Nosotros, gracias a Dios, no hemos necesitado ningún tipo de ayuda, excepto la ayuda que nos dio inestimable del CADE,
claro.
Durante poco tiempo, y enseguida empezamos a facturar. La verdad, uh-huh. Es que teníamos las cosas bastante claras y, bueno, al principio efectivamente estábamos nosotros solos. Y poco a poco pues hemos tenido ahí un grupo de personas, estamos contratando a egresados también de la Universidad de Jaén, ingenieros, diseñadores, etcétera, ¿no? Y bueno, nos dedicamos básicamente, somos Protección Digital, tenemos una, uh-huh. Marca también que se llama Codelia, pero desde Protección Digital básicamente siempre lo que queríamos era que la gente entendiera que los datos en papel son inseguros siempre.
Claro.
Entonces, eliminar todos los datos que hay en papel y, uh-huh. Digitalizarlos para que sean lo más fácilmente accesibles desde el principio.
Uh-huh.
Claro, cuando empiezas a hablar de datos, cuando todo el mundo dice, bueno, yo tengo una base de datos de mis clientes, fantástico, eso es sencillo. Pero claro, cuando hemos empezado a trabajar con entidades bancarias, que es quizá el 80% de nuestro negocio hoy en día,
uh-huh.
Que estamos hablando, por ejemplo, en ciertas aplicaciones tenemos unos 15 a 20 millones de datos todos los días nuevos.
Wow.
De transferencias, de cargos de tarjeta, sí. Etcétera, ¿no? Manejar ese volumen de información es interesante. Y sobre todo es interesante el cómo esos datos deben de estar públicos para la persona que está autentificada de la manera correcta,
uh-huh.
Y no debe de haber ningún tipo de persona malintencionada que pueda acceder a esos datos.
Cuando hablamos de datos sensibles, todos más o menos nos vienen a la cabeza los que pueden ser, ¿no?
Uh-huh.
Repasemos qué datos son esos, pero sobre todo, ¿qué puede pasar si una mala persona accede a esos datos?
Pues muy fácil, además te puedo poner ejemplos concretos.
Por favor, nos encanta.
Que eso nos ha llegado a pasar. Es más, nosotros llegamos a ver en cierta entidad bancaria que había un intento de ataque a nuestros datos,
uh-huh.
Y pusimos sobre aviso que había ese intento y que no habían conseguido sacar ese tipo de datos. Pero, a través, evidentemente, eso salió una consultoría gigantesca donde se detectó que otra aplicación de otras personas, ¿vale? Nosotros no, consiguieron datos de simplemente transferencias bancarias o, por ejemplo, ¿qué más da que alguien tenga que yo he comprado el pan hoy? ¿No? Por ejemplo, con mi tarjeta de crédito. ¿Qué más da? Oye, Pablo Montero hoy a las 13:21 ha comprado el pan en el mercado de San Francisco. Pues, básicamente, si alguien llama y ya sabe que se me llama Pablo Montero, normalmente ahí viene también la dirección, viene también el número de teléfono, llamamos a la persona y le digo, oye, mira, te llamo de tu banco, patatín, y tu banco ha detectado que en la panadería tal se te han cobrado, en vez de 2,21 que valía el pan, se te ha cobrado 221 euros. Por favor, pásame tus códigos para poder acceder
a tu tarjeta
y poder corregir esto. Pues la gente dice, oye, han visto que he cobrado, que efectivamente eso es correcto, ¿no? Entonces, hay gente que puede llegar a caer y dices, bueno, personas que a lo mejor no están suficientemente informadas, ¿no? Con este ataque, entre otras personas, cayó un directivo de toda la vida de un banco muy conocido en España. Cayó con esto.
Claro,
y le quitaron prácticamente todos sus ahorros, ¿eh?
Wow. Gracias por decirlo en estos micrófonos y ser este altavoz, porque también estamos para contar las necesidades y lo que nos falta en cada ciudad. Gracias, Pablo. Vamos a seguir conociendo empresas jienenses, porque aquí a tu lado tenemos ahora a Juan Luis Sánchez y a Alejandro Ortiz, que son fundadores de Zenberry Team, un estudio indie de videojuegos que hablábamos con raíces en Linares y Andújar. Muy buenas, chicos. Juan Luis, ¿qué tal? Hola, sí, dale. Acércate bueno, que no muerde el micro.
Buenas tardes, Marilo, ¿qué tal?
Muy buenas, bueno, cuéntanos qué hacéis en Zenberry Team.
Vale, pues lo que hacemos, como bien has dicho, somos un estudio indie independiente de videojuegos.
Vale.
Y pues estamos construyendo, pues, sí, es que la palabra lo dice, ¿no? Videojuegos, como imaginación, le queremos dar a la gente entretenimiento, diversión, ocio, eso es lo que estamos construyendo con nuestras manos.
Pero esto que dice aquí Juan Luis, con vuestras manos, vuestras mentes creativas, esto que dice aquí, estamos construyendo videojuegos, espera que yo lo voy a decir otra manera. Porque han logrado poner en el mercado algo que se llama Pi.exe, un videojuego disponible para PC y Nintendo Switch y que actualmente están trabajando en un próximo lanzamiento que se llama Echoes of Nara. ¿Verdad, Alejandro?
Bueno, Marilu.
Hola.
Sí, correcto. Pi.exe fue nuestro primer proyecto. Lo terminamos hace 2-3 años ya y lo pudimos lanzar a Steam y Nintendo Switch. Y ya estamos en el desarrollo de nuestro nuevo proyecto, como has dicho, que se llama Echoes of Nara, que tuvimos la suerte de poder presentarlo por primera vez en Twitch la semana pasada.
Bueno, o sea que y además sois súper jóvenes, con lo cual entiendo, me hace así con la cabeza Juan Luis, que
le voy a dar. Aparento menos.
Pero bueno, ¿cómo ha sido contando de emprender en Jaén y cómo está siendo montar vuestra empresa de videojuegos aquí en Jaén?
Vale, pues yo, por ejemplo, tengo que mencionar a mi madre, lo siento.
Por favor, bienvenida a tu madre, ¿cómo se llama?
Teresa.
Teresa, hola Teresa.
Pues ella siempre ha emprendido, ha tenido su taller de costura, luego se pasó a alojamientos rurales y aunque yo veía todo el esfuerzo que ella estaba haciendo y decía, fue mucho, no quiero hacerlo, pero lo estoy haciendo y estoy siguiendo los pasos de mi madre. Entonces, pues ahí así es como surge un poco mi semillita del emprendimiento, ¿no?
O sea, lo has visto en casa, claro. Lo has vivido en casa y pese a todo lo que has visto de difícil, tú has querido seguir ese camino ahora aplicado a la tecnología y al momento actual.
Claro, solo por el hecho también de que me gusta lo que hago.
Ajá, eso es fundamental.
Porque si no, no...
Claro, no nos podemos quedar, como hablábamos, solo en que, oye, somos creadores de videojuegos o somos, entiendo, pues bueno, tendréis una formación profesional, universitaria. Hasta luego, Susana, hasta luego, gracias. Una formación universitaria espectacular para poder diseñar todo esto, pero volvemos
volvemos a lo mismo. Tenéis que formaros a nivel empresarial, con todas las disciplinas emprendedoras de lo que es montar una empresa y salir a un mercado internacional y global. ¿Lo estáis haciendo, Alejandro?
Pues sí, sí. Como bien dice, sí que tenemos nuestra formación de videojuegos y es un área en la que nos sentimos bastante cómodos, pero también estamos aprendiendo mucho sobre emprendimiento, marketing, salir, como dice, a un mercado global, como el mercado de los videojuegos, que al final proyecta hacia todo el mundo, PC, consola, y lo puede jugar gente de cualquier, desde cualquier sitio. Y estamos procurando seguir ese camino, aprender lo máximo posible para que podamos sacar nuestro estudio y llegar hacia donde queramos.
¿Qué ha sido lo más difícil que habéis tenido que superar en esta corta etapa emprendiendo? Juan Luis.
Creo que ha sido, como bien han dicho antes, al principio empiezas solo, ¿vale? Nosotros, como tal, no empezamos solo porque somos los somos tres fundadores junto a Gabriel.
Sí, vale, hay que mencionar a los tres, muy bien.
También de Linares, bueno, yo soy de Andújar y mi compañero Alejandro de Linares. Entonces, empezamos los tres solos y ¿qué es lo que pasa? Que vemos que el proyecto, que la idea que tenemos, requiere más gente. Entonces empezamos a contactar con más gente. Lo que más nos ha costado es que esa gente se comprometiese con el proyecto, que no fuese volátil, por así decirlo.
El equipo, siempre es lo más difícil. El equipo. Créeme, va a seguir siendo.
Mira, actualmente contamos con 7 colaboradores más y la verdad es que están muy a gusto y llevan bastantes meses y algunos años con nosotros.
Sí, configurar el equipo es difícil en todas las etapas, no solo al comienzo. Pero cuéntame, Alejandro, ¿creéis que ha sido más fácil o más difícil emprender desde Jaén en lugar, por ejemplo, de emprender desde Madrid? ¿Qué diferencias hay?
Bueno, sí es cierto que...
Acércate un poquito, por favor.
Sí, sí es cierto que hay otros sitios de España en los que la industria de los videojuegos está emergiendo mucho. Y sí que es cierto que nos hemos encontrado muchas veces con que la gente desconoce esta industria. Y nosotros también lo que estamos intentando cambiar desde lo que podemos hacer nosotros como pequeño estudio todavía. Estamos dando a conocer la industria, no solamente nuestro producto, sino la industria del videojuego, el tejido empresarial que pueda haber y que se pueda formar. Que además, de hecho, ya por aquí, por Jaén y Andalucía, cada vez hay más formación para dedicarse a esto y es lo que queremos transmitir.
Miguel, cuéntanos rápidamente, estamos ya sin tiempo, ¿cómo conseguir financiación y ayuda para proyectos de videojuegos, para proyectos de ciberseguridad?
Para todo. Venga. Yo, en general, lo primero que voy a decir es que nunca en la historia de la humanidad ha habido tanto dinero disponible, nunca como ahora, tantos fondos públicos como privados. En el caso de la ciberseguridad, todo el mundo se gasta más dinero consistentemente todos los años en ciberseguridad. Es decir, que hay más ventas, hay más dinero. La cantidad de dinero que puede haber, no solo hay ayudas estatales, autonómicas, han aquí hablado de Andalucía Trade, hay un montón de ayudas estatales, está el CEDETI, y luego tenemos un montón de deducciones y bonificaciones fiscales, que es dinero que le regalamos a los que le regalamos al Estado por no cobrarlo. Entonces, hay una cantidad de cosas, hay ayudas muy específicas para los videojuegos, convocatorias no solo a nivel nacional, sino a nivel autonómico, incluso a nivel ayuntamiento. Lo han contado todos aquí. No hay nada como escuchar lo que cuentan. Entonces, hay una cantidad de dinero público que en este sector, yo diría que el 70-75% del dinero que se puede conseguir va a pasar casi a ser a fondo perdido, mucho más que de inversores. Entonces, tengamos el foco donde buscar y hay una amalgama gigantesca de distintas ayudas y apoyos para este sector en concreto.
Bueno, lo importante, como decimos siempre, es tener un experto en financiación que te ayude a hacer esa hoja de ruta de financiación y te identifique cuál es el mejor momento para salir a las distintas fases de financiación y te acompañe en el camino, que eso es lo que hacemos en el campus360.com, ¿verdad, Miguel?
Bueno, al final hay que construir cada hoja de ruta. Me encanta que seáis unas empresas tan diferentes, tan importantes, construir al principio de lo que vas a hacer tus próximos 2 o 3 años, que luego irá cambiando, pero es importante saberlo, como es importante saber lo que haces ahora y lo que vas a hacer en el futuro. Porque, como digo yo, nunca sabes si vas a vender la empresa, cambiarla, hacerla crecer, pintarla de verde, y la cantidad de dinero. Y todo, y sobre todo, tener en cuenta siempre, todo el dinero que no pedís vosotros lo pide vuestra competencia. No nos sorprendamos de que otros tengan otros precios y otras habilidades distintas. ¿Y por qué venden los demás y yo no vendo? Pues igual es que tienen cosas que no habéis pedido vosotros.
Bueno, pues gran mensaje, Miguel. Rápidamente, que estamos sin tiempo. Juan Luis, Alejandro, vuestro siguiente paso, ¿cómo os queréis ver? Alejandro.
Bueno, pues como bien ha dicho mi compañero Juan Luis, nosotros ahora mismo estamos produciendo la demo. Uh-huh. Y nuestro siguiente paso sí que sería de aquí a unos meses ya tener ese producto mínimo viable. Como bien nos aconseja Miguel, prepararnos para ese mundo, para ser, pues sí, autónomos emprendedores y empezar ya con la financiación, pues ya sea pública, privada, Kickstarter.
Separemos autónomo, es que claro, es que esto es una clase constante. Separemos autónomo de emprendedor. Todos somos autónomos porque es la figura que pagamos. Pagamos esa. Pero autónomo somos emprendedores, empresarios, emprendedores innovadores, emprendedores tecnológicos. Autónomo es la figura fiscal que nos representa. ¿Vale? O sea, también separemos eso porque en ese discurso tiene que estar. Muchísimas gracias, chicos. Nos quedamos ya sin tiempo. Llegamos al final de otro programa de negocios de carne y hueso. Cerramos un capítulo más de nuestro recorrido por Andalucía, donde hoy hemos conocido el ecosistema de Jaén, una provincia que apuesta por la fuerza de la innovación y la seguridad digital. Desde el compromiso de la Junta de Andalucía, Andalucía Emprende, el Ayuntamiento, por posicionar a la región en el mapa mundial de la ciberseguridad, hasta los testimonios de empresas locales, hemos visto cómo el talento y la colaboración están construyendo un futuro prometedor. A todos nuestros invitados, muchísimas gracias. Hoy emitiendo desde la Universidad de Jaén. Gracias a todos por compartir vuestra visión y experiencias. A la audiencia, por supuesto, gracias por acompañarnos en esta edición especial. Nos vemos en nuestra próxima parada. Hasta entonces, recuerda que la innovación y el emprendimiento son las llaves que abren todas las puertas del futuro. Soy Mariló Sánchez Fuentes, rescatadora de almas emprendedoras y emprendedora de carne y hueso como tú. Ya sabes que puedes volver a escuchar este programa en las plataformas digitales, vernos desde YouTube y seguirnos en redes sociales. Únete a mi comunidad y sigamos soñando y transformando el mundo. Gracias por estar ahí.
Si eres emprendedor, empresario o quieres serlo y buscas un programa donde hablen tu idioma, escucha Negocios de Carne y Hueso con Mariló Sánchez Fuentes. Geopolítica, mercados, bancos centrales, los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. Demo Broker Global, la plataforma a tiempo real de Banco BIG que te permite invertir con 100.000 euros ficticios para que practiques sin compromiso. Entra en bancobig.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Banco BIG, nos mueven tus valores.
¡Ya es Navidad! ¡Por fin!
¿Qué es lo que te gusta tanto de la Navidad?
Los Reyes Magos, el árbol, los villancicos y el frío.
¿El frío?
¡Me encanta!
¿Y eso?
¡Papá! ¡Por el jersey de la Navidad de Metro!
Ya está disponible en la tienda de Metro en tallas para toda la familia. No te quedes sin el tuyo. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
Los linces están jugando.
Ya veo.
Pero mira cómo beben las nutrias en el río.
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. Os esperamos.
Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91-867-5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador Iyumbe.
Radio Intereconomía.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.